En Kia Cerdán, mantente informado a partir de este momento con MBS Noticias. Visítanos en Kia de Grupo Bon y estrena el auto de tus sueños.
MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
Híjole, ¿cómo será? Porque teníamos esta idea de lo que se intentó hacer en otras administraciones, nos pareció caro, poco funcional, ¿no?
O sea, que los políticos dejen de usar su poder para perseguir, para extorsionar.
Creo que por eso fue tan polémico, ¿no? Porque desafortunadamente la impartición de justicia en nuestro país tiene tantos vacíos y tantas manipulaciones.
Claro.
¿Cuántos está más buena. Estarán en Malolandia?
¿Cuántos todavía? Más, Calderón?
Alberto Rueda, estoy nerviosa. Ya me sudan las manos, ya me dio ansiedad.
Es que...
estoy preocupada.
Oye, sí, todavía tienes 5 días de vacaciones, ¿no?
¿Yo?
Sí, ¿no?
Yo tengo ya varios, ¿no?
Pero creo que ya se necesitan acciones más contundentes, que tampoco sé cuáles son.
Con 4 minutos, ya llegamos a martes, a 19 de marzo. Esto es MBC Noticias y es un verdadero placer acompañarlos en esta tarde para platicar, informar, evidenciarnos, y me encanta compartirlo como siempre con mi queridísimo Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
Bien, qué gusto saludarte, Caro, en esta tarde calurosa. Estamos a 26 grados, menos que ayer, por cierto. Y a pesar de que ya hoy por la noche llega la primavera, creo que se tiene pronóstico de lluvias para mañana.
Ay, Dios, ayúdanos.
Pero van a ser lluvias en medio de un calorón. O sea, vamos a estar como a 28, 29 grados con lluvias, pero calorón.
Sí, porque aunque usted no lo crea, estábamos en invierno. Hace sí. 2 semanas, 3, que comenzó el calor intenso, estábamos en invierno. Así es que prepárese, váyase quitando la ropa si usted gusta en su casa. Aquí no, compañeros. Aquí no.
¿Ah, no?
No, lo digo por el calor. Es que, a ver, cuando hace frío, ¿qué haces? Te tapas. Cual cebollita. Abrazas a alguien. Mira, ahí va luego el touch. Pero cuando hace calor, ¿qué haces para quitártelo?
Bueno, Carlos Daniel incluso hace calor y está abrazando a la cajita de problemas.
Pero es que aquí yo creo que ya hay algo. Yo creo, mira, yo sé de eso. A mí se me hace que aquí, yo sé de los romances entre compañeros, yo creo que... El punto es que si hace calor, pues no nos queda más que ir por una nieve, una agüita.
Sí, una michelada.
No te digo. Siempre lo llevas hacia ese terreno.
Bueno, pues,
¿no que ya no tomas?
No, ya no tomo. No tomo chela. No tomo cerveza.
Toda la cabina riéndose. Gracias. Disimularon, pues, no, porque obviamente no, uno
ya no
quiere.
Respeto.
Uno no quiere salir perjudicado.
Un bacacho.
A estas horas.
Alejandro Teixeira, manifiéstate con un bacacho.
Híjole, aparte, si supieran cómo es este equipo de Exa MBC, no, si yo les contara. Saludos al baile del guajolote.
Saludos.
Nomás así se los digo.
Sí.
Nomás así se las pongo, gracias.
Oye, fíjate que en cuanto escuché los primeros acordes de esta canción que estamos escuchando de fondo, rápidamente identifiqué, por supuesto, a nuestra comadre, la Dua Lipa. Dua Lipa, hermana, ya eres mexicana.
¿Qué tal que se anda paseando por aquí? Sí,
sí. Oye, pero a todo dar ella, además.
¿Es el sueño mexicano ella?
Es el sueño ya mexicano, ¿no? Se llama Training
Season. Un taquito de suadero. ¿Qué llevarían a comer a Dua Lipa?
A Dua Lipa. Bueno, pues obviamente.
Tacos al pastor, le digo, Gustavo, ¿ya te mandó mensaje de WhatsApp?
No, bueno, ¿qué le llevaríamos? Le invitaríamos unas chalupas poblanas.
Sí, claro.
De las que hacen en San Francisco, porque como van muchos
doraditas.
Turistas, son... No, pero en los restaurancitos que hay ahí en la zona... Esas son menos picosas porque las hacen principalmente para los turistas.
¿Todo bien, cajita de problemas?
Amárrelo, por favor. Está tirando ya todo el estudio.
Pero todo, cadena. ¿Eh? pero en serio, si lo hubieran visto, lo atropellado del casi comienzo de este espacio. Saludos, Cajita de Problemas. Un gusto tenerte aquí, ¿eh? Un gusto que se haya renovado contrato. Pero mira, estás 3 meses de prueba. Ya empezaste mal. Pero bueno, el punto es que Dua Lipa y sí nos gusta esta canción.
Sí, se llama Chin, ya le había yo dicho. Training Season. Training Season.
A ver, súbele tantito. Además, ella muy guapa.
Sí.
Muy sexy. No, bueno, además, ya, es muy
¿sabes
sexy,
qué?
¿No?
Ya dejas a un lado lo guapa y lo sexy, porque como es buena onda, ya te cae muy bien. Ya no te fijas. Bueno, de todos modos, uno no se fija en esas cosas. Uno se fija en los ojos, en la letra.
Sí, en los sentimientos.
En los sentimientos y que no tengan faltas de ortografía.
Oye, y lo que dice aquí Pie Grande es cierto. Come tacos en la calle.
Come tacos en
sí,
la calle.
Sí, es un punto
es
positivo.
Todo lo que necesitamos en la vida.
Cualquier mujer que se acepta unos tacos parados,
sí, claro.
Ya con eso.
Ya, por eso, sí, sí, mira, yo la llevaría ahí a las chalupas de San Francisco, luego un pozole de Matamoros. Uh-huh. Y
una pasita, ¿no?
Okay. Una pasita, sí, obligadamente, claro. Y luego un chile atole de ahí de la 16 de septiembre en el Carmen.
Ay, pobre mujer.
Y ya luego se le enseña cómo dormir sentado.
Ya luego le damos la pastilla y ya que duerma sí. Sentada, como debe ser, señores.
Bueno. Pues si quieren, parece bien, nos arrancamos con la información 22-25-36-15-35. Tenemos boletos para Ana Gabriel, así que ya les diremos la dinámica. Por lo pronto, arrancamos con la información.
La Editorial, con Alberto Rueda Esteves. Extraído por...
Hecha en México. Adquiere nuestra SUV C2 de Jack desde 6,265.10 pesos mensuales. Y enganche desde el 20%. Síguenos en redes como Jack Puebla y Jack Cholula.
Las campañas electorales federales han superado la primera quincena del primer mes de proselitismo y con lo que nos hemos encontrado es con campañas desangeladas, grises y en algunos casos hasta mediocres. Sobre las candidaturas presidenciales, solo Claudia Sheinbaum ha visitado Puebla apenas una semana desde el inicio de las campañas, mientras que Xochitl Gálvez hasta el momento no ha pisado territorio poblano, a pesar que la entidad del Camote y las Chalupas representa el quinto listado nominal más importante de todo el país. En cuanto a los candidatos a la senaduría, en este caso Nacho Mier de Morena y Liz Sánchez del PT, son quienes mayor actividad han reportado, seguido del cuestionado Néstor Camarillo del PRI y Ana Teresa Aranda del PAN, quienes han tenido una presencia menos relevante en las diversas regiones del estado. El priista es más comentado por su cuestionado origen indígena y probable venta de candidaturas en su paso por la dirigencia del partido que por sus propuestas mismas. En cuanto a las candidatas de Movimiento Ciudadano, su actividad ha sido mucho, mucho menor. Y en cuanto a las y los candidatos a diputaciones federales, con contadas excepciones en la zona metropolitana y distritos relevantes, quienes llevan mano son los afines a Morena y partidos aliados. Es el caso de Tony Gali del Distrito 9, quien tiene una sólida ventaja contra Pilar del Morán, que apenas está iniciando campaña tras la doble declinación de Mónica Rodríguez de la Vecchia y Blanca Jiménez, quienes no vieron posibilidades de competir y de ganar. Otro de los distritos más competidos es el 11, donde Toño López ha mostrado una mayor operación efectiva de campaña frente a su oponente José Juan Espinosa. En el 12, también de Puebla Capital, Nora Merino y Carolina Boregar van muy cerradas en cuanto a promoción de sus propuestas. Lo mismo ocurre en Tepeaca, donde Claudia Rivera y Genoveva Huerta intentan ganar un electorado que apenas si reconocen, ya que su actividad política se ha centrado por años en la capital. Donde hay una mayor ventaja para el bloque de derecha es en el 10 de Cholula con Humberto Aguilar Coronado, quien pelea contra la izquierdista Karina Pérez Popoca, quien está más enfocada a los mitotes internos de las Cholulas que en hacer campaña. Igual sucede en el 6 de Puebla con Julián Rendón, quien lleva ligera ventaja. Y donde hay ya una clara muestra de mayor soporte es el 8 de Cerdán con Ignacio Mier Bañuelos, el 13 de Atlixco con Mario Miguel Carrillo y en el 14 de Izúcar de Matamoros con el ex líder del Congreso Eduardo Castillo. Ya veremos si en esta segunda quincena de campaña pueden despegar y pueden cautivar al electorado con propuestas serias y reales. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
La Editorial con Alberto Rueda Esteves.
fue traído por
Hecha en México. Adquiere nuestra SUV Say 2 de Jack desde 6,265.10 pesos mensuales y enganche desde el 20%. Síguenos en redes como Jack Puebla y Jack Cholula.
Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
Denunciamos públicamente que el Ayuntamiento Municipal de Tetela de Borcán, perteneciente al Estado de Morelos, ha iniciado una persecución en contra de vecinos y representantes comunitarios de Alpaloca.
Tribunal, el 22 de febrero, otorgó un amparo a Javier N. contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito de feminicidio por parte del juez de control.
Reactivar y asignar recursos al Fondo para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en que se incluyan los apoyos para los familiares buscadores de personas desaparecidas.
Creo que es un error el que pretendan que durante el proceso electoral ya iniciado hagan estos llamados para que la fiscalía investigue.
Decisión 2024.
Bueno, pues resulta que en medio de la controversia por la postulación pues, de algunos perfiles del PCI, el candidato a la Cámara de Diputados por el Distrito 11, José Juan Espinosa, consideró un error que la Fiscalía General del Estado comience a investigar a candidatos para descartar nexos con el crimen organizado, tras asegurar que esto podría presentarse en un escenario de persecución política al tratarse de un proceso electoral que ya inició y en donde la autoridad electoral ya avaló a los candidatos que cumplieron con los requisitos que la ley electoral está vigente, y bueno, pues ese fue el comentario.
Sí, hemos hablado ya sobre el tema y sobre lo que pasa con el PCI. Creo que tiene también sentido, pero a ver, seamos sinceros, en el caso de Inés Saturnino y de Guadalupe Martínez hay una razón muy específica, claro. O sea, hay un historial. Creo que tiene lógica lo que está declarando José Juan Espinosa, porque sí, como bien decía, se puede prestar a un escenario de persecución, de agarrar el tema de la fiscalía como garrote político y entonces de repente empezar a investigar hasta por debajo de las piedras, cosa que no necesariamente termina por ser total competencia de la fiscalía, sino del Instituto Electoral, que revisa los documentos y los avala.
Y de los partidos, ¿no? Que en teoría, de origen, no deberían de aceptar esos perfiles.
Sí, lo que dice también José Juan Espinosa es que confía en que la Fiscalía General actúe de manera independiente, ya que la autoridad electoral, le decíamos, tiene procedimientos que ya se cumplieron. Es decir, si avalaron la candidatura, bueno, pues quiere decir que todo aparentemente está en orden. Pero cierto es que uno entiende, ayer se pusieron en evidencia los videos del propio Inés Saturnino y las fotos de cuando estuvo detenido. Entonces, yo creo que en último de los casos le tocaba al partido no proponerlo ni postularlo, y si ese filtro no se cumple, pues ya le tocará al electorado tomar la mejor decisión.
Sí, sobre todo porque pasó por el partido, pasó por la autoridad electoral y efectivamente no nos queda más que a nosotros identificar si sí o si no. Ojalá eso también sea un precedente para que en el próximo proceso electoral se haga un candado con anticipación.
Pues es que estos escenarios los hemos vivido prácticamente en las últimas dos elecciones, especialmente en la posterior a Calderón, y pues no han hecho, o sea, se ha dicho eso de que se cuiden los perfiles y que no se va a permitir que se filtre la delincuencia y al final pues terminan con...
No se filtra, le abren la puerta.
No se filtra, pues sí, terminan con decisiones absurdas como las que ha tomado el PCI.
Intentando defender lo indefendible para todos, ¿no?
¿Qué sigue? Pues que el PCI postule a Judas Iscariote y lo haga candidato de algo.
Pues hay más o menos, ¿no?
Vamos a escuchar lo que propuso hoy José Juan Espinosa.
Creo que es un error el que pretendan que durante el proceso electoral ya iniciado hagan estos llamados para que la fiscalía investigue. Pareciera que no entienden que no se puede usar el poder con fines electorales.
Y bueno, en otros temas, luego que ayer lunes Pepe Chedraui presumió una reunión con integrantes del sindicato del ayuntamiento encabezado por Gonzalo Juárez, quien, bueno, se sumó a su proyecto a pesar de que días pasados había mostrado su respaldo a Eduardo Rivera Pérez, candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Mejor Rumbo para Puebla. De hecho, hoy en la mañana Pepe Chedraui, yo le preguntaba si no tenía miedo de que de repente Gonzalo Juárez fuera a jugar a doble banda. Él dijo que no, que yo lo vio muy serio, que ayer ya llegaron a los acuerdos para que respalden su proyecto. Y en respuesta, hoy el líder municipal del PAN, Jesús Saldívar, reprochó este doble juego del líder sindical y aseguró que lo que no suena lógico suena metálico en torno al cambio de afinidades de un día para otro.
Es que anda coqueteando. Sí, anda coqueteando con dos abiertamente.
Me recuerda mucho Gonzalo Juárez a Leobardo Soto.
Ah, sí, claro.
Son de la misma calaña, ¿no?
Pues más o menos, ¿no? Sí. El punto es que sí es cierto. Por un lado, prometes, te acercas y tomas foto y sonrisa con uno y después con el otro. No quiere decir que no se pueda. El tema es quién va a estar confiando justo en este acercamiento, ¿no? Pero sí, miren, parece que tiene varios casi algo. Casi algo cierra con uno, casi algo cierra con el otro. Pero el dirigente municipal del PAN, Jesús Saldívar, aseguró que Gonzalo Juárez ya no representa los intereses de los trabajadores del ayuntamiento porque sus intereses son particulares y recordó que los trabajadores son libres de votar por quienes ellos consideren el mejor perfil para los destinos del municipio capital.
Bueno, lo que habría que advertirle un poco a Pepe Chedraui desde ahora es que seguramente si, por ejemplo, si lograra ser alcalde, pues que tengan cuidado porque en 3 años nadie asegura que Gonzalo Juárez vaya con algún otro postor, ¿no?
Sí, por supuesto. También es cierto esto que están diciendo. Cada trabajador puede votar por quien quiera, sí, pero uno conoce de pronto las mañas que tienen en los sindicatos, ¿no? O las presiones que logran ejercer.
Que al final eso constituiría un delito electoral. Claro. Ahora bien, Saldívar aseguró que en nuestro país ya no existe el voto corporativo y advirtió que van a denunciar cualquier intento de amenaza o presión en contra de los sindicalizados para emitir su voto a favor de alguno de los candidatos que busca la alcaldía de Puebla. Así lo dijo Jesús Saldívar.
Yo lo que te diría es que afortunadamente en México ya no hay votos corporativos. Los trabajadores del sindicato son libres, los trabajadores del sindicato, los cuales conocemos muy bien, es gente de bien, es gente que busca una mejor ciudad, y claramente también ese señor ya no representa los intereses de los trabajadores del ayuntamiento de Puebla.
Por otro lado, la diputada Ruth Zárate y exregidora del municipio de Tecamachalco lamentó las declaraciones de Inés Saturnino, que ya lo estábamos compartiendo, donde niega que hubiera violencia política y que ejerció en su contra, ¿no? Bueno, él dice que no existe. Sin embargo, ya también lo platicamos, hay videos, hay evidencia. Los vimos ayer, los escuchamos ayer y también lo que comenta es que pues se documentó en su momento lo que ocurrió.
El video, porque ahora ha resurgido por este escándalo, o más bien porque ha salido Inés Saturnino a martirizarse y a decir que ahora él es
la víctima,
pues muestra cómo su tesorero en aquel momento, en una sesión de cabildo, llega y le dice a la entonces regidora, era regidora de comercio, de economía y comercio, ahí en Tecamachalco, y le dice que le va a pagar lo que se le debe, como dictó el Tribunal Electoral en ese momento, y empieza a arrojarle billetes de 50, de 20, de 100, y bueno, pues ella obviamente se levanta enojada, digo, porque Ruth Zárate tiene dignidad, entonces se levanta, toma su teléfono y Inés Saturnino empieza a gritar de échaselos ahí, tíraselos ahí, págale, lo cual obviamente no era el método de pago, o sea, los demás regidores y el propio Inés Saturnino pues se le depositaba vía transferencia electrónica, no con billetitos.
Claro, y a ver, a mí me parece lamentable, uno, la acción, y dos, que tiempo después digas que no existió. O sea, no nos quedó claro, no le quedó claro, no se aprendió la lección y entonces espérate, porque si llegara a escalar a otra posición,
claro,
pues ya tiene mayor fuerza este tipo de acciones, pues porque al final no pasa nada.
Quiero decir que es todavía aún más lamentable de todo eso que comentas, que una mujer como Nadia Navarro, senadora de la República, que ahora busca por la vía plurinominal ser diputada federal, que mucho se ha valido de el discurso de la igualdad de género y de la lucha contra la violencia contra las mujeres, salga a defender a un indefendible.
Claro.
Y entonces deje de lado su lucha feminista por defender a un tipo que evidentemente ejerció violencia política de género y que ella ahora, cegada por intereses particulares y políticos, decida pisotear la dignidad de una mujer.
Y es ahí cuando nosotros decimos, es que no es el 8 de marzo, no es un paro el 9 de marzo, no es pintarte de naranja las manitas y salir una foto cada 25 de mes.
Claro.
Es en acciones como esta donde tiene que haber esa sororidad.
Y Nadia Navarro no tarda el 25 de marzo, sí, claro, como cada 25 de mes, salir en sus redes sociales con un mensaje para erradicar la violencia, cuando en este momento en sus manos está el ser sorora. Y no lo hace, ¿no? Claro. Es vergonzoso. Bueno, consideró además Ruth Zárate que sería prudente legislar para que los candidatos sean sometidos a pruebas psicológicas para garantizar que están en condiciones de ejercer un puesto de elección popular. Esto luego de que pues el propio Inés Saturnino pidiera comprobar con evidencias las acusaciones de violencia política cuando el caso está documentado. Y bueno, pues no se actúa como en su momento lo hizo el hoy candidato a la alcaldía de Tecamachalco. Es la voz de Ruth Zárate.
Quiera, aquí traigo una memoria que acá está ya la bolsita amarilla, porque estamos hablando del 2015. Entonces aquí viene toda la evidencia, aquí viene toda la evidencia, todos los videos. Cuando entraban señoras a gritarme en las sesiones de cabildo, señoras que ya las teníamos aquí atrás de nosotros, que él siempre permitió esa violencia de más.
En más información esta mañana, los candidatos a diputados federales de la coalición Corazón y Fuerza por México, José Juan Espinosa, Carolina Boregard, Humberto Aguilar y Julián Rendón, firmaron lo que ellos denominaron el compromiso en favor de las víctimas de desaparición forzada y desaparición por un México sin miedo, tras acusar que en este sexenio desaparecen 25 personas de manera diaria, según la Organización Mexicana contra la Corrupción.
Este acuerdo presentado incluye 5 compromisos, entre los que destacan la creación de un padrón de víctimas de desaparición forzada y la promesa de reactivar el fondo para brindar protección a personas buscadoras. Así lo presentó Carolina Boregard, candidata de Fuerza y Corazón por México a diputada federal por el Distrito 12.
Reactivar y asignar recursos al Fondo para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, en que se incluyan los apoyos para los familiares buscadores de personas desaparecidas. Hoy en nuestro país estamos viendo que están revictimizando a esas mismas víctimas de desaparición forzada porque están desapareciendo los números y las cifras del padrón nacional.
Bueno, pues sí, ese es un tema, que creo que queda pendiente y que si se ponen inteligentes los candidatos y presentan propuestas reales del cómo pueden enfocar los esfuerzos, en este caso legislativos, para mejorar la localización de personas desaparecidas, yo creo que puede ser un buen atino.
Sí, lo que hemos dicho, uno, faltan recursos. Dos, falta también una base para identificar de manera real cuál es la problemática, ¿no? Claro. Que los números y las cifras que nos den sean las reales. Y ojo, todas estas cifras negras, ¿no?, que están detrás. Sí. Pero bueno, pues sí, desafortunadamente este es un tema en este momento en nuestro país porque desaparecen personas de manera diaria. Ojalá sí encontraran a la misma cantidad todos los días. Desafortunadamente eso no ocurre.
Así es, no es así. 2:24.
Sesenta segundos con Luis David García. Extraído por...
Ven y estrena en Kia Angelópolis. Llévate el nuevo Forte Sedán con tasa del 7.7% más 0% de comisión por apertura. Que la aventura continúe con Kia Angelópolis.
Con la llegada de la inteligencia artificial ya no tienes que pasar horas pensando en qué publicar en tus redes sociales. Y es que con herramientas como el chat GPT, por ejemplo, puedes generar contenido de calidad en cuestión de minutos y enfocarte en otras áreas para las que todavía la inteligencia artificial no puede ayudarte. Por ejemplo, puedes solicitar al chat una lluvia de ideas para un target específico, solicitando frases motivadoras o atendiendo las preguntas frecuentes de tus clientes. El aterrizaje o mejoramiento de formatos es otra de las formas en las que puedes utilizar el chat para redactar o mejorar un guión para un comercial o bien las líneas para un discurso. Esta herramienta también puedes utilizarla para generar tus copies en redes sociales y acompañarlos además de una serie de propuestas de hashtag que te permitan darle seguimiento a tu campaña. ¿Y tú, ya utilizas alguna de estas herramientas? No te olvides de aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
60 segundos con Luis David García.
Fue traído por...
Ven y estrena en Kia Angelópolis. Llévate el nuevo Forte Sedán con tasa del 7.7% más 0% de comisión por apertura. Que la aventura continúe con Kia Angelópolis.
Los temas de hoy en MBS Noticias.
Bueno, vamos a los temas de hoy. Este martes, durante la mañanera desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a los tres magistrados implicados en este amparo que promovió la defensa de Javier López Zavala y que buscaba ponerlo en libertad. Recordemos que López Zavala es responsable intelectual o presunto responsable intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.
Como usted sabe, la mañanera tiene secciones.
Sí.
Bonitas secciones. Bueno, pues aparecieron en la sección Cero Impunidad y el subsecretario presentó a Arturo Gameliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y a José Luis Moya Flores, magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Puebla, como jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Rodríguez Bucio señaló que el 22 de febrero otorgaron el amparo y explicó que para los magistrados la decisión del juez en junio del 2023 afectó la libertad personal y trastocó el derecho constitucional de López Zavala. Así lo dijo.
Tribunal, el 22 de febrero, otorgó un amparo a Javier N. contra la negativa de dar trámite a su solicitud de sobreseimiento del delito de feminicidio por parte del juez de control, decretada el 27 de junio del 2023. De acuerdo con el colegiado, la negativa de darle trámite a su solicitud de sobreseimiento afecta su libertad personal y trastoca sus derechos constitucionales, aclarando que en este caso el efecto de un sobreseimiento sería una sentencia absolutoria. Sin embargo, el día 7 de marzo del presente año y en cumplimiento lo ordenado por el colegiado, el juez de control dio trámite a la solicitud, pero ratificó la improcedencia del sobreseimiento en favor de Javier N.
Esto último que escuchamos es muy importante porque, a ver, vale la pena comentar y aclarar que los jueces a los que se hizo referencia en la mañanera de López Obrador son del orden federal, o sea, son jueces del Poder Judicial Federal. Y que la jueza de control adscrita a la región judicial Centro Poniente con sede en Cholula, que acató lo ordenado por la autoridad federal, fue quien determinó negar la solicitud de sobreseimiento en este asunto, continuando el acusado en prisión preventiva por el tiempo que dure su procedimiento y que ahora, con ya bajo la intervención, o por lo menos ya que en Presidencia de la República lo tiene en el radar el caso, pues difícilmente, afortunadamente, habría